Ya nos acompañan aquí en estudios Nicolás Guibú.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, bienvenido. Verónica Leite, que vuelve a esta tertulia después de algún tiempito, ¿no?
Ahí está, después del verano y de, bueno, en el nuevo ciclo, ¿no?
Y en este felicitaciones nuevo por el Muchas nuevo gracias ciclo. Por acompañarnos. A quienes no hayan escuchado a Verónica Leite, le contamos que es escritora de cuentos infantiles, también ilustradora, ¿no?
Ilustradora y escritora, y en escritora. Ese orden.
Ahí, digamos, primero, ilustradora
sí, y escritora. Sí, el mundo del libro para niños, sobre todo este tipo de libros que se llaman en el libro álbum, que es este libro, el cuento narrado, la historia narrada desde la imagen y desde la palabra, ¿no? Los dos mundos, el mundo de las de lo visual y de la palabra juntos, este, para narrar historias que otro formato de eso es la historieta, ¿no? Que va en paralelo. Este, son mundos, son este, creaciones reconocidas relativamente. En Uruguay siempre todo llega tarde, pero que en el mundo ya pisan muy fuerte. Este, y bueno, son este ítems en sí mismo dentro de la literatura, ¿no?
Muy
este,
bien. Estamos esperando a Álvaro Unchaín, que está en camino. Él siempre está en camino, ¿no? Está caminando buen camino. Y Nicolás, ¿querías hacer un comentario?
Sí, yo quería hacer una recomendación. Bueno, como ustedes saben, hace poco se inauguró el nuevo edificio de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Bueno, que aparte que para los que trabajamos ahí es una alegría muy, muy grande. Pero bueno, tiene un valor arquitectónico en sí mismo y quería invitar a la gente a que se dé una vuelta, que lo vaya a visitar, que lo miren, no todos juntos, pero este que vayan a darse una vuelta porque realmente tiene como obra.
La obra es impactante.
Sí, sí.
Recordar la esquina a la gente para...
Es este San Sal, es la calle San Salvador, es digamos, y la otra es, yo voy de memoria...
No importa, está este, a la vista de todo el mundo. Además, sí. Tiene o quedó dentro una construcción muy antigua.
Sí, una iglesia, la de todo, este, respetaron este, también la forma, la estructura, lo cual uno sale de algunos salones y empieza a ver esos ladrillos largos, este, viejos, medio coloniales.
Fue una de las primeras construcciones del Montevideo
Extramuros, mira. Mira, o sea que tiene, bueno, valor arquitectónico por varios lados y invito a la gente a que vaya a conocer esa obra arquitectónica.
Muy bien, muy bien. Entre nomás a un chadín, entre.
¿Qué tal?
Decíamos.
¿Cómo andás?
Venía en camino y efectivamente, y llegó. Bueno, anoche, no sé si alguno de ustedes estuvo en el Solís en el homenaje a Eduardo Darnoyans. Según sus organizadores, pretendían honrar la memoria y el legado artístico de, bueno, de este cantautor que falleció hace 10 años. Y aprovechamos años. Este homenaje para plantearnos algunas preguntas en la tertulia de hoy. ¿Cómo trata el Uruguay a sus artistas?
Los valora, debidamente.
Los valora. ¿Cómo somos los uruguayos respecto a los artistas? ¿Somos generosos? ¿Somos avaros? ¿Somos buenos? ¿Somos malos? Guibú dice que no somos buenos. Guibú dice que
no. Empiezo.
Sí.
Creo que como el Uruguay es un país mesocrático, tiene mucho problema para tratar con la gente talentosa y darle el lugar que se merece. Eso le pasa a los pensadores, le pasa a los artistas y cada vez pasa más porque justamente... esa mesocracia, este, tiene algunas afectividades y sentimientos como la envidia, sí, que es un sentimiento, yo diría, nacional, común y corriente, y que casi caracteriza a nuestra población. Por suerte tenemos también cosas buenas, pero evidentemente, como dijo Galeano, de los pueblos más envidiosos que conozco en el mundo, Eduardo Galeano, el nuestro. Creo que sabiendo eso tendríamos que tener políticas mucho más vehementes para proteger a los artistas, a los pensadores, a los creadores en general. En general, un país tan burocratizado lo que hace es fetichizar y amar al burócrata. Sí, el burócrata no tiene casi nada para aportar. El orden del burócrata es el orden de la muerte. Yo creo que Max Weber y otra gente ya ha reflexionado bastante sobre esto, pero en nuestro país, este, que es fanático en varios aspectos, este, endiosa al burócrata, que lo que hace es hacer los deberes correctamente, pero bueno, ya lo he dicho, aquí no se le cae una idea.
Hacer los deberes.
¿No? Sí.
Pero correctamente no siempre.
Va, claro. Bueno, hacerlo de vez. Claro. Y a veces, totalmente. Y entonces, en fin, las personas creativas tienen dificultades serias, lo cual hace que muchas emigren, no por motivos económicos, sino por motivos...
O tengan que vivir de otras cosas.
Yo creo que a Darno ya le pasó un poco eso de ser, como a Mateo le pasó también un poco eso, de ser víctimas del Uruguay, ¿no? Yo a Eduardo lo conocí personalmente. Organicé
el otro día Darno Llanes. No, porque dijiste a Mateo también.
Ah, perdón, los dos Eduardo.
Y Mateo peor, ¿no?
Mateo fue mucho más.
También hay componentes personales.
Sí, sin duda. El otro día me encontré con un amigo que hace años que no veía, Leonardo Carmeman, y nos acordamos que organizamos varios recitales de Eduardo Darno Llanes hace unos cuantos años. Y que realmente había gente que trataba de protegerlo y demás, pero. Más allá de recorridos y trayectorias personales, el contexto nacional a ese tipo de talentos, que son talentos verdaderos, gente realmente profunda, en general, y voy a ser directo, los parte al medio, ¿no? O sea, no es una sociedad que colabore para nada con la gente realmente talentosa. A veces pasa que después de años de sufrimiento los artistas reciben una pensión de parte del Estado que es cuya cifra es directamente una vergüenza. Yo conozco gente que ha estado en la Bienal de Venecia, que ha sacado premios por todos lados, llega a cierta edad y bueno, a veces el arte no permite cierta base económica, y la ayuda del Estado realmente que le dan,
y
que
aparte, al final de la
que,
vida
al final, y aparte hay que llevar testigos y todo, bien burocrático.
Álvaro, ¿no? Que recién dijo que piensa, ¿no? Además, bueno, tú metiste un tema allí que también es importante, cuando decimos si tiene el apoyo del Uruguay, de los uruguayos, del Estado también, ¿qué pasa con el Estado?
Exacto, yo coincido plenamente con Nico y agrego que este Uruguay mesocrático y envidioso no lo es en todas las áreas de la relevancia humana, porque hay un área que es la de jugador de fútbol en la cual hay una gran adhesión del público en general y una gran admiración y todo. Y pongo dos ejemplos. Hace muchos años, yo era muy joven, Jorge Abondanza había dicho algo muy muy importante. Dice, en el mismo momento que en Uruguay se estaba festejando el campeonato de Maracaná, famoso, el del 50, en ese mismo momento se estaba muriendo el pintor ítalo-uruguayo Alfredo de Simone en la más absoluta miseria. Y el caso que menciona Nico, el de Eduardo Mateo, es bastante similar, porque Mateo muere en el hospital de clínicas, acompañado solo de su compañera de los últimos años, en la más absoluta miseria. Mateo llegó incluso a practicar la mendicidad.
Sí. Sí, en 18 de julio.
Y en el año 1990, en el mismo momento que todos los uruguayos vivábamos a un futbolista llamado Fonseca, porque había pegado un cabezazo que había logrado que llegáramos a octavos de final en un mundial de fútbol. ¿Se acuerdan? O sea, es increíble cómo hay un desequilibrio brutal en el fanatismo de los uruguayos cuando se trata de pegarle una pelota o cuando se trata de hacer las mejores canciones de la historia de la música popular que influyeron en varias generaciones de artistas. Sí. Entonces, esta realidad me retrotrae también a Rubén Rada cuando vuelve de su exilio, que Rubén estuvo por México y por Argentina, y entonces cuando le preguntaron una vez por qué te fuiste, él respondió, porque yo, si me quedaba acá, iba a ser siempre el negro de acá a la vuelta. Claro. Y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros como uruguayos cuando encaramos el fenómeno artístico. Los uruguayos, en mi caso particular, sé que viajan a Buenos Aires y automáticamente cada noche que están en Buenos Aires ven uno o dos espectáculos de teatro. Viven acá en Uruguay y no pisan el Teatro Solís para ver lo que hace la Comedia Nacional.
Es muy cierto.
No digo lo que hace Alvarito Unchain en una sala off. Digo lo que hace la Comedia Nacional, que es un orgullo del Uruguay. No pisan. Entonces, bueno, esa realidad es la que padecemos y que tiene que ver con un formato medio autodestructivo que tenemos los uruguayos en lo que tiene que ver con nuestra identidad cultural.
Déjame relativizarte un poquito lo de fútbol, porque también, así como la gente lleva la gloria, también a muchos los crucifica en la primera de cambio, y además por cada uno que llega hay 100 o 200 que quedaron por el camino y terminan en otra tarea. Pero bueno, es verdad que hay un contraste en eso.
Verónica.
Bueno, sí, me sumo a lo que dicen acá los compañeros de mesa y le agrego tremendismo, ¿no? Porque sí, no, nunca va a ser suficiente lo que se diga en cuanto a llamados de atención y de alerta al mundo del arte en Uruguay. Uruguay es un fenómeno muy raro este país, ¿no? Uno que es de acá y que lo quiere al país, lamentablemente tiene que quejarse. Pero pasa algo quizás parecido, ¿no? Bueno, a lo que pasa con la educación, que ahora es el tema del momento. Uh-huh. El arte es igual, pero lo que pasa es que se habla menos. Uh-huh. Pero está en un estado tan dramático y tan grave como el de la educación, teniendo creadores de altísimo nivel. Uh-huh. Eso es muy llamativo en Uruguay. ¿Y qué pasa que nadie se da cuenta? Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Se cree que la creación es una inspiración divina que viene de uh-huh. no sé dónde? ¿Que el creador no tiene que comer, que pagar sus cuentas, que...? Y ojo, no estamos hablando de las obras que quedan, ¿no? Porque una cosa es la persona física que vive, que siente, que deja su trabajo. ¿Y qué pasa con la obra después? El año pasado estuvimos haciendo una movida muy grande con creadores que nos tuvimos que juntar porque se nos viene una ley que no se sabe qué va a pasar, la ley del derecho de autor, que todavía está ahí tremendo. En discusión. ¿Y qué decís? Yo no creo más, ¿viste? No me voy a poner a hacer una obra más porque... es palo, recibir palo de todos lados. Justamente ayer, a raíz de lo del Darno, nos habíamos juntado una cantidad de amigos ahí, los que fueron al espectáculo y los que no pudimos ir. Yo no pude ir porque estaba despidiendo a una hermana que es artista y que vive en México, justamente. Salió este tema naturalmente y a raíz también de la tertulia. Y mi hermana hace años que está en México haciendo coreografía. Me empezó a nombrar, yo le decía, mira, Male, tengo que hablar de esto mañana, justamente después de la salida, que acertado, ¿no? Este homenaje al Darno, bien merecido, por supuesto, ¿no?
¿Y qué te decía él?
Me empezó a nombrar la cantidad de gente premiada y valiosa que hay en danza, que hay en el mundo de las tablas, de las artes escénicas. Bueno, yo vengo del mundo de los libros, tengo hermanos que están en la música, tengo un padre que es pintor. Cada uno me puede dar una lista enorme de gente valiosa que nadie los conoce en Uruguay y que quedan librados a su posibilidad de autogestión. Uh-huh. El Uruguay se da el lujo de la miseria, habría que decir, ¿no? De no potenciar esa gente. Darno Jans, Mateo, Cita Rosa. ¿Qué final que tuvieron?
Sí, tan toda la dificultad de cuando Rosa, volvió para conseguir favor. Trabajo, no me acuerdo de cuando volvió.
Y estamos hablando de figuras indiscutibles,
sí,
¿no?
Yo una pregunta, de todas maneras no ha mejorado bastante.
Sí.
Porque yo cuando yo tenía 17 años o algo así, hace mucho, fui a festivales de rock en el velódromo, no éramos 200, 300 personas, 400. Hoy hay grupos, se puede gustar o no, que reúnen miles y miles de personas.
Sí.
También hay... artistas que te pueden gustar o no desde el punto de vista plástico, que tienen más éxito. Quizás hay una ruptura en la que hubo generaciones que fueron peor tratadas.
Sí.
¿No ha mejorado un poco la relación del público con los... Pregunto, no sé.
Ha mejorado, pero, por ejemplo, en esta cosa tan bueno, personal, de los que hemos viajado, los que estamos en las artes, hemos viajado, yo qué sé, en México nomás. Bueno, acá en esta mesa está Claudia Mengual, que es premio Sor Inés de la Cruz, ¿no? Que ella no lo dice, pero habría que decirlo, ¿no? Es un premio muy importante y es para mujeres escritoras y que es la única uruguaya que lo tiene. En México nomás uno viaja por temas artísticos. Decir que uno es artista es poco menos que decir, pa. Y acá vos decís con vergüenza.
Sos un hippie. Este se equivocó.
El vago de la familia.
Claro,
el
vago
de la
familia. Está asociado
inútil.
Sí, es tremendo.
No, y aparte,
tremendo.
Los burócratas no entienden que los que nos dedicamos a las artes tenemos otra racionalidad. Eso es importante y hay que aclarárselo. O sea, no es que no somos seres irracionales, sino que tenemos otra irracionalidad. Y los burócratas pretenden que, como es... su racionalidad, la racionalidad, supuestamente nos ajustemos todos a ese canon tan tan ático, ¿no? Porque los burócratas trabajan con cosas muertas, obviamente.
Yo creo que lo que decís, Alfonso, en parte es cierto. Hay fenómenos masivos en torno a determinados artistas. Yo pensaba con orgullo, justamente dos amigos míos Diego Fischer y Ruperto Long, hoy son los topes de venta en ficción en Uruguay, por encima de autores extranjeros. Eso está muy bueno, eso es sensacional. Ahora, hay una contracara
que
es brutal.
Y grupos musicales.
Y grupos musicales importantes.
Música popular, ¿no?
Hay rock también.
Hay una contracara es muy importante. Sí. O sea, mientras pasa esto, por otro lado, pasa que el parque de esculturas del edificio actual de ACE, que era el edificio Libertad, está abandonado al punto que hay una obra maravillosa de Pablo Achugarri, que es uno de los escultores más importantes del mundo, que está grafiteada y dice en Raipén, vamos arriba el manja, el bolso y los pichis. O sea, está grafiteado un mármol esculpido por Pablo Achugarri y sigue grafiteado y nadie hace absolutamente nada. Claro. O pasás por la plaza de Fabini y te encontrás con que algunas personas, que no sé quiénes son, rodearon el precioso monumento al entrevero con unos monigotes hechos así que no tienen nada que ver con la estética.
O que el Museo Gurbich vive con un esfuerzo muy grande, privado de la familia, vendiendo la obra.
Tremendo, tremendo. Entonces, ¿dónde está la vara para medir? El presidente, en la locución de la otra noche, dijo una cosa que fue terrible, que no fue levantada casi por los medios. Cuando habló de cada área, dijo lo que se había hecho en cada área. Cuando habló de cultura, ¿vieron lo que dijo? Dijo que 1.600 personas de todo el país trabajaron en el diseño de un plan nacional de cultura. Sí. O sea, perdimos todo el año 2016 en discutir entre nosotros qué plan de cultura va a haber en la mitad de un periodo de gobierno. No saben lo que hay que hacer, no saben que hay que imprimir libros de Horacio Quiroga, de Idea Vilariño, de Juana de Barburú y repartirlos en todos los hogares a donde solo llega Tinelli. No saben que hay que hacer eso. Hay que hacer reuniones en todo el país para saber qué es lo que hay que hacer con la cultura en este país.
Una última vuelta poniendo el ojo en la gente. Si, por ejemplo, miramos la Argentina o Buenos Aires, para ser más específico, vemos cómo la gente no solo valora, sino muchas veces idolatra a sus artistas, tiene una relación de incorporarlos a su propia esencia. Sí. Acá no pasa lo mismo. No. Álvaro decía el caso de Rubén Rada. Decía, si vive acá a la vuelta, el negro acá a la vuelta... ¿Qué va a ser una estrella? Sí. Y el hombre cínico.
Sí, que, a ver, volviendo un poquito para atrás, que ha mejorado muchísimo la situación, sin duda. Inclusive hay grupos de música, por ejemplo, de rock, que van y tocan afuera y les va muy bien. Bueno,
a pesar de Uruguay, ¿no?
A pesar de Uruguay, gente de teatro, las artes, no sé, del campo intelectual, hay una mejora. En relación a otras épocas del Uruguay, que era realmente un agujero negro, en lo cual uno lo único que podía hacer es salir e irse corriendo. O sea, ahora hay posibilidades de desarrollar muchas cuestiones acá y articularlas con el afuera. También, lo que pasa, yo estudié mucho el tema de la laicidad y el racismo, el otro día lo estuvimos discutiendo con Álvaro en la televisión, ¿te acordás? Sí, estuvo muy lindo ese programa.
Lo veo más que a mis hijos.
Y y cómo es, y claro, y el modelo laico nuestro vinculó igualdad con homogeneidad, entonces ese igualitarismo me impide reconocer que el otro... si yo me tengo igual, o sea que el otro tiene cierto tipo de diferencia conmigo.
Sí, un valor agregado.
No es que una persona sea superior o inferior. Y es más, como es un país mesocrático, si llego a encontrar y tengo el poder, como hace mucha gente, de alguien que sea realmente talentoso, agarro el rodillo, lo paso así al liso. De hecho, los chiquilines que entran a la escuela, hay niños que entran a la escuela que son inteligentes y algunos son genios. Nuestro sistema pedagógico, tanto el público como el privado, lo que hace es achatar las inteligencias. Entonces, más o menos el nenito que era muy inteligente queda más o menos normal como los otros cuando termina el periodo escolar. Es más, hablar de que en Uruguay hay genios en el sentido de la palabra, gente muy muy inteligente, genera problemas. Decir que hay miles de uruguayos que son inteligentes, muy inteligentes y genios, y como personas inteligentes tienen problemas de adaptación social, bueno, su vida es un poco desastrosa y necesitan nivel formas de contención, no, porque todavía si sos inteligente, bueno, yo qué sé, nosotros no te vamos a ayudar. Esa es un poco la idea del Uruguay mesocrático y de cierto espíritu de resentimiento que que lo interesante es que uno lo encuentra en todas las comunidades políticas, en varios sectores sociales, y es algo que cuando uno lo percibe lo tiene que atacar permanentemente.
Muy bien. Un último comentario, Verónica.
Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que se está diciendo acá en esta mesa. Y es muy dramático, es muy triste porque se pierden personalidades, se pierden obras, se pierden oportunidades también, porque estoy pensando en casos que todos conocemos, de colegas, amigos, compañeros. Voy a contar un caso personal, lamento que haga autorreferencia, pero bueno, a mí me invitaron a participar de la Feria del Libro de Sharjah en Emiratos Árabes. Fantástico, fui, me preparé, preparé una cantidad de material para ir, eso a través de gente que está en literatura para niños. Fui, todo bárbaro, me fue divino, y esa experiencia se pierde. O sea, la aproveché yo, la aprovechó la gente que estaba ahí, pero no hay una estructura de país, no política, del país, que haga que, así como me pasó a mí, que le pasa a otros, que se aproveche. Es un mascarón de proa que se abre de alguna manera, claro. ¿No?
No hay un Uruguay cultural, como dice Claudia muchas veces.
Exactamente, no hay alguien que diga, aprovechemos esto para el país y que esta experiencia, los contactos de esta persona, para tratar de que Uruguay siga presente en esos lugares, ¿no? No es fácil llegar a esos lugares. Ser artista no es fácil, implica mucha disciplina, mucho capacidad de crecimiento, ¿no? Que esto que le cuesta al Uruguay tanto de mirarse para adentro y tratar de ser mejor, ¿no? Dar lo mejor de uno, lo que hacen los deportistas.
Y atención, si me permitís, cortita, muchas veces el éxito de los grupos de rock uruguayos tiene más que ver con la inteligencia de gestores culturales. Sí, o sea, ¿por qué Cuarteto de Nos triunfa en México? Bueno, porque hay una señora que se llama Verónica Piana, que es una gestora cultural muy talentosa, que se le ocurrió diseñar un proyecto para que ese grupo trascienda fronteras. Y cuando trasciende fronteras, ahí los uruguayos, uy, mirá, eran buenos estos muchachos que tocaban la guitarrita, ¿no?